Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03, miércoles 22 de octubre del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy sí hay mesa de los niños, hoy sí nos organizamos, sí hubo gente que se atrevió a subir a Santa Fe, así es que no se preocupen, va a haber mucha risa y diversión la segunda media hora. También vamos a hablar de teatro, por supuesto que sí, y vamos a hablar de derechos humanos y de la forma en la que aparentemente el gobierno mexicano está tratando de evadir su responsabilidad hacia y con las personas desaparecidas en este país y sus familias que siguen a pie de lucha. Les recuerdo las veces de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55529-2599. Nada más lo volteé a ver una vez. ¿Qué tal, ahí mismo nos pueden mandar un WhatsApp y podemos estar en contacto. Silvia Dicci, la productora de este espacio, Eric en los controles, mándenle un saludito porque Eric, la verdad, es la persona que lee sus mensajes, entonces él, si les caen mal, no me los va a pasar. Bueno, y Silvia también, pero Silvia está muy preocupada apurándome porque este programa salga bien. Ya voy a dejar de divagar. Ustedes siguieron todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar_ y Mariana Lara.
Hoy.
Hola, Mariana Lara.
Hola, Rox Aguilar.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y
qué
tú?
¿Qué tal te trató tu primera cobertura de Cervantina?
Me trató muy bien, la pasé muy bien, fui a ver muchas cosas, muy cultural todo. La verdad es que sí, se sentía muy padre estar transmitiendo desde las escalinatas del Teatro Juárez y la gente pasaba y te saludaba y yo me sentí una celebridad y yo, ay, gracias, hola, ¿cómo están? Estuvo muy padre,
lo disfruté muchísimo. Y te tomaban fotos, o sea, sí,
la pasé muy padre, me gustó mucho.
Muy bien. Felicidades.
Gracias.
¿Qué pues? ¿Qué está pasando en el país?
Ahora sí.
Hoy.
Las intensas lluvias en México suman 78 personas muertas y 23 desaparecidas en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el apoyo a las personas damnificadas se está entregando a través de la Secretaría del Bienestar. Las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda en los estados afectados. El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra otra supuesta narcolancha en las costas de Colombia, justificando que esta embarcación navegaba en rutas de narcotráfico. Este es el octavo ataque desde septiembre, sumando 34 personas muertas. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno es buena y rechazó que no se estén tomando acciones para debilitar a los cárteles. García Harfuch reconoció que no se puede eliminar por completo la violencia ni los crímenes graves, pero afirmó que los indicadores presentan mejoras.
Imagínate vivir en Suiza.
Vamos bien y vamos mejor, Mariana Lara, diría Omar García Harfuch.
Pues, no sé si le creo, pero está bien.
Pero, por cierto, hablando de cuestiones de seguridad y de cifras, ¿se acuerdan que en abril, este año ha sido especialmente doloroso para nosotros que vivimos en México en materia de derechos humanos y sobre todo a cifras relacionadas con personas desaparecidas, a la forma en la que opera el crimen organizado? Y recordemos, no hay crimen organizado si no hay participación de agentes del Estado. Eso es un hecho. Porque tuvimos el Rancho Izaguirre, porque nos enteramos de la forma en la que se reclutan a muchos jóvenes que solo buscan un empleo, que buscan ayudar a sus familias, que buscan movilidad social, porque el tema de las desapariciones alarmó tanto internacionalmente que la ONU dijo, a ver, esto es un tema ya sistemático, ya es generalizado, y de acuerdo con los procedimientos y de acuerdo con lo que está establecido en convenios internacionales y a quienes pertenecen a la ONU, pues tendríamos que empezar a intervenir. Y en ese momento, no sé si recuerden, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, yo creo que la ONU no está viendo el panorama completo y está desinformado. Y uno dice, a ver, las cifras están ahí, las madres buscadoras están ahí. En estos momentos hay colectivos y familias enteras haciendo búsqueda en el Ajusco otra vez. Y parece más bien que un poco se está intentando, ¿no?, tapar el sol con un dedo. Ayer, me parece que fue ayer, el embajador de México en la ONU dijo que la ONU empiece a intervenir no nos parece tan urgente, tendría que ser, pero más bien en ocasiones extremas, en situaciones determinadas, una vez más negando esta grave crisis que tenemos en nuestro país. Para hablar un poquito más sobre esto, le agradezco muchísimo a Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia. Marisol, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Marisol, no sé por dónde empezar y un poco decir lo que acabo de mencionar cuando empecé a presentar el tema, pues es doloroso una vez más el poco reconocimiento de la crisis en la que nos encontramos.
Sí, desafortunadamente esperaríamos una respuesta pues distinta, ¿no? Claro. a la que hubo el día de ayer, pero que en realidad esa respuesta se dio desde marzo, desde que el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas anunció la activación del artículo 34 para México. Y en aquella ocasión, el 4 de junio, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores publicaron un comunicado conjunto donde justamente rechazaban que el comité iniciara este procedimiento para México. Y justamente creo que, pues como para tratar de solucionar el problema, pues el primer paso es el reconocimiento de que existe un problema.
Claro.
Entonces, si el Estado mexicano no lo reconoce, pues es muy difícil dar otros pasos para tratar de encontrar soluciones conjuntas. Y es desafortunada la respuesta de México, porque pues la Cancillería mexicana siempre ha dicho públicamente pues que tienen una política abierta, ¿no?, una política internacional. Sin embargo, pues no vemos que estas respuestas sean acordes a eso que ellos pues presumen, ¿no?, que es una gran diplomacia mexicana, una gran política, pero pues parece que es así como ese refrán que dice que son farol de la calle y oscuridad en la casa.
Sí, y un poco hasta se sentía como burla, ¿no? Y voy a citar un poco aquí al embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos. México se ha caracterizado por ser uno de los estados más abiertos al escrutinio internacional y además siempre ha dado la bienvenida a los observadores internacionales que combaten este crimen atroz. Y pues quizás sí, ¿no? Quizás sí se les permite hacer su chamba, pero de eso a que se haga caso a las recomendaciones estamos muy lejos, ¿no?
Claro, hay una gran diferencia entre tener un escrutinio abierto, entre comillas, a cumplir las recomendaciones que hacen los mecanismos internacionales. Y aquí es muy importante destacar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha emitido varios informes para México, realizó una visita en 2021, publicó un informe derivado de la visita. Entonces, digamos que el comité no es nuevo en la cuestión en México. O sea, el comité tiene conocimiento desde años atrás y no es que no conozca la problemática. Al contrario, la conoce tan bien que justamente han agotado varios mecanismos que establece la convención que rige su mandato, y que por eso es que decidieron activar el artículo 34, porque ven la magnitud de la problemática y la poca respuesta por parte del Estado mexicano, porque a pesar de que México ha reportado algunos avances, estos son insuficientes para atender las desapariciones, para frenar las desapariciones, para investigar y para buscar a las personas desaparecidas.
Ahora, Marisol, ¿qué significaría su, en una utopía, ¿no?, que México acepte la aplicación del artículo 34? ¿Qué significaría entonces la intervención de la Asamblea General de Naciones Unidas en México?
México debe adoptar una política pública integral para combatir las desapariciones, ¿no?, que es lo que no ha hecho y que es lo que las víctimas, los colectivos de familias y las organizaciones esperamos. De hecho, claro, quizá si hubiera una buena voluntad del Estado mexicano, ni siquiera tendría que llegar el caso a la Asamblea. Claro. Desde ahorita, México podría poner una propuesta sobre cómo atender las problemáticas de las desapariciones, una política de prevención, una de investigación, una de búsqueda en vida y búsqueda forense. Esto es lo que el Estado mexicano puede hacer desde ya, para mostrar que realmente tiene voluntad. Y es, al final del día, dar respuesta a los familiares de las 130 mil personas desaparecidas, saber en dónde están sus familiares, qué pasó con ellos, por qué fueron desaparecidos. Todas esas respuestas no las tenemos por parte del Estado mexicano y son las respuestas que pedimos. Para eso es necesario que acepte la ayuda internacional, es necesario que acepte el apoyo técnico, la asesoría de expertos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también el apoyo de la cooperación internacional, de países aliados que están preocupados por la situación en México y que están dispuestos también a cooperar para resolver esta crisis de desapariciones y de identificación forense, porque también tenemos más de 70 mil cuerpos que no están identificados. Sí, claro. Y que hay familias que esperan pues que esos cuerpos sean regresados para que puedan tener pues una sepultura y un duelo pues como se espera.
Por supuesto, claro, que se haga justicia en pocas palabras, Marisol. Pues la labor, como siempre, de las organizaciones, de la sociedad civil es vital para estos casos, para ejercer presión, para cambiar un poquito la forma en la que se hacen las cosas en el gobierno mexicano, y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Sí, muchas gracias. Esperamos que realmente México dé una respuesta extraordinaria a esta problemática y que pues garantice verdad y justicia para las víctimas.
De acuerdo, Marisol. Y los micrófonos siempre abiertos acá en Ibero 90.9.
Muchas gracias. Hasta luego.
Marisol Méndez es coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia. Y por cierto que me escriben en el WhatsApp, Mariana Lara, si extraño ir al Cervantino. La respuesta es sí.
Si hubieras venido conmigo,
GPI,
sido muy divertido tenerte
pues GPI,
por allá.
No me invitaron.
Prometo, si me vuelven a mandar...
Decir no voy, si no va Rox Aguilar.
Exacto. Justamente estábamos buscando esta semana, si te quieres ir.
Nadie me dijo nada.
A mí me dijeron, no, por la chamba no se puede ir. Y mira que te sugerí.
Y me batearon.
Te batearon.
Ya me darás nombres.
Ya te daré
quién
nombres.
Me bateó.
No, ya sabes, siento que ya sabes quién.
Siento que ya sé quién. Oigan, esto... Feliz a esta cobertura cervantina. Feliz de tener tanta cultura. La verdad es que lo que sí no extraño es subir esas colinas de Guanajuato Centro con el equipo en la espalda. Eso sí no lo...
Tuve la ventaja de ser el segundo equipo que se
y
fue...
ya no lo cargo.
Entonces yo, o sea, alguien lo llevó y yo
pero
lo tuve que
cargar
ahí.
La cita.
La verdad es que Aldebarán hizo lo más pesado.
Enhorabuena.
Yo nada más cargaba el banner y era mi única chamba cuando llegábamos al Teatro Juárez, era poner el banner de 99 y regalar stickers. Entonces yo
viva,
la pasé bien.
Viva Aldebarán.
Aldebarán hizo toda la chamba pesada y le agradezco mucho por hacerlo.
Oigan, vámonos con la primera canción de este espacio. Es Just Mustard. Se llama Poliana. ¿Sí? Ya me dirán ustedes si regresamos a Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
¿A quién nos querés más?
Oigan, les quiero contar que el lunes fui al Foro Shakespeare, que además es un espacio que me encanta y que queremos mucho en Ibero 90.9, a ver Hilos, que por cierto ya me habían recomendado muchísimo, hasta la misma Pamela Cerdeira ya me la había recomendado en su momento, pero no había tenido oportunidad de ir y salí berreando, salí súper conmovida, salí cuestionándome un montón de cosas de mí misma y de las violencias que he he sufrido y que he vivido, de estos micromachismos que nos hieren tanto desde que somos pequeñas, y que quizás no nos damos cuenta, y de pronto estás en el Foro Shakespeare viendo a Alejandra Ambrosi haciendo ella sola un monólogo impresionante, ¿no? Una actuación impecable, y dices, ¡ay! ¿En dónde estoy parada? ¿Y en dónde estoy parada yo? Conmigo, con mis amigas, con mi pareja, con mis padres, con mi madre, ¿no? Y es una cosa imperdible, y entonces me encanta tenerte aquí. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, Rox, feliz de platicar contigo y con todo tu público, y se me puso la piel chinita de cómo lo describiste, y qué padre haber conectado así contigo y con el público, porque, bueno, para eso hago este monólogo, para generar empatía y para tocar las fibras más internas y desenmarañar todos esos nudos que se nos hacen en la cabeza desde que somos niñas y niños, y que, pues, bueno, ahorita platicamos un poquito más del monólogo, pero feliz de estar aquí.
Feliz también de tenerte, y como dices, es una... A ver, te fui a ver Hilos, porque íbamos a tener esta entrevista, y fui con mi pareja, y un poco me di cuenta también de lo incómodo que él estaba cuando tocaba ciertos temas, ¿no? Entonces, preguntarte, una, la chamba de montar Hilos, porque entiendo entonces que lo hiciste casi que tú sola, ¿no? Tú conseguiste también... la escenografía de la cual ahorita vamos a hablar, ¿no? De tantas mujeres maravillosas, el trabajo actoral que haces, que me parece impresionante. Y cuando terminaste yo dije, seguro Alejandra está deshecha físicamente, emocionalmente. O sea, seguro solo ahorita quiere llegar y dormir. Es la tercera y la última temporada, Ale.
Así es, sí, pues ha sido un reto. O sea, tomé los hilos literal y metafóricamente en mi mano para levantar este proyecto con el propósito de hacer lo que más me gusta, que es actuar y conectar con el público, pero con una causa y un propósito, pues me parece urgente y relevante y necesario, que es sensibilizarnos con el tema de la violencia de género y con cómo esta forma parte del tejido social. O sea, no son hechos aislados, no le pertenece nada más a quien comete el acto o a quien lo recibe, sino que realmente es darnos cuenta de que en nuestra sociedad está completamente normalizada e invisibilizada de muchas maneras. Y eso es lo que hace Hilos, ir visibilizando todos esos hilos que se van tejiendo desde que somos niñas y desde que somos niños. Entonces, pues sí, o sea, levanté este proyecto. Primero, yo solamente quería entrarle como desde el lado de la dirección. La codirigí con un amigo director que se llama Gabriel Mata Cervantes, porque es la primera vez que me aviento a dirigir. Y luego yo quería buscar a alguien que me ayudara a producirla, pero como no conseguía a nadie, dije, bueno, pues hay que hacerlo. Y pues la verdad es que creo que le da también mucha congruencia al proyecto el hecho de que él haya tomado así en mis manos y que sea la capitana del barco de alguna manera. Conseguí el financiamiento y, pues, bueno, de ahí ya empezó el viaje. Estrené el año pasado y me la llevé a Monterrey, a Guadalajara, a Saltillo. Estuvimos en el Foro Lucerna y ahora es la primera vez que estamos en el Foro Shakespeare. Entonces ha tenido su viaje muy hermoso y muy particular. El contacto con el público ha sido maravilloso. Y pues me encanta también ver las reacciones de los hombres. Creo que, o sea, muchas veces cuando se habla de un proyecto de violencia de género, la gente cree que es como un proyecto como de mujeres y para mujeres, ¿no? Y realmente no, o sea, creo que es una gran invitación a reflexionar todas, todos, todes, de cómo estamos tejidos, ¿no? Y los hombres y las mujeres, aunque la obra puede llegar a ser incómoda por momentos, creo que de eso se trata también el teatro y el arte, ¿no? De sacudirnos, de incomodarnos, de llevarnos a lugares a donde normalmente no vamos, para justo brindar una mirada distinta a nuestras propias vidas. Sí, acabo deshecha, destrozada. Sí. Llego a mi casa y pero no me puedo dormir porque estoy tan cargada emocionalmente, que desenchufarme no es tan fácil. Pero bueno, pues son gajes del oficio. Al día siguiente, o sea, ayer martes, o sea, era un trapo literal, no me podía levantar de la cama. Y ya, hoy miércoles estoy.
Pero el lunes vas de nuevo, Ale, y como dices, ¿no? Es creo que todas nos identificamos con Emma en alguna parte de la obra, ¿no? Ya sea por la forma en la que fuimos criadas, por la forma en la que conocimos a nuestra pareja, por este sueño de llegar a la iglesia en blanco, ¿no? Y todo lo que representa literalmente, físicamente, emocionalmente, ¿no? Todos estos simbolismos de unirte en matrimonio. Y luego, como dices, estas pequeñas cosas. Hay una frase que se me quedó que dices que hace al principio de la obra, ¿no? Y yo dije, me tengo que replantear mi existencia entera, ¿no? Porque dices, pocas mujeres somos, ¿no?, material para matrimonio de un hombre, y muchos hombres sí son adecuados para casarse con las hijas, ¿no? Y a partir de ahí nos empezamos a identificar con Emma, y entonces nos llevas, en efecto, a este viaje que resulta incómodo, que nos resulta doloroso, y que nos hace afrontarnos con muchas de nuestras emociones y de nuestras realidades, Ale. Y nada, me parece así una locura lo que has hecho. Quería hablar también de cómo todas estas emociones las llevas y las representas también en la parte que tienes atrás, ¿no? Y la aclaración que haces sobre este trabajo en colectivo con mujeres que, pues, están buscando a los suyos, que están tejiendo redes de apoyo, que es al final un poco lo que nos queda, ¿no?
Sí, pues, o sea, el punto de partida tanto de la escritora, que es una dramaturga inglesa maravillosa que se llama Abby Zakarian, como de la historia, es esta gran metáfora de los hilos y los tejidos. Y tiene que ver con la historia porque Emma, mi personaje, es fanática de las telas, ella se dedica a la moda, conoce cada una de las telas a la perfección, y por azares del destino y de la vida, mi escenografía original eran unas mamparas también con hilos, pero fueron creadas como escenografía para el montaje original. Y después me tuve que idear una manera de llevármela de gira, que no podía viajar y trasladarme porque era, o sea, no era sostenible económicamente viajar con todas esas mamparas con hilos. Y entonces encontré esta colectiva que se llama Colectiva Hilos, que pareciera que la creé yo, que la mandé a hacer o algo así, porque pues, la sinergia es demasiado mágica. Y ellos es una organización que están basados en Guadalajara, sin embargo tienen distintas células en diferentes ciudades del país, de mujeres, personas, madres buscadoras, que se sientan en las plazas públicas a tejer hilos rojos, que además macha perfecto con el cartel de hilos, ¿no? Justamente para protestar artística y pacíficamente en contra de la violencia de género, y ponen estos telares gigantes maravillosos en monumentos, en plazas, en espacios artísticos, como esta manifestación de alzar la voz, ¿no? De alzar las voces tejidas, ¿no? En conjunto. Entonces, pues bueno, o sea, me pareció así como de wow, que ni mandado a hacer. Uh-huh. Y las contacté, les encantó la idea de que me llevara también sus telares como una parte de una propuesta escenográfica. Y decidimos, mi equipo creativo y yo, que esta tercera y última temporada estuviera cobijada por las voces de todas estas mujeres, de todas estas personas sobrevivientes también de violencia. Entonces, pues, o sea, se te pone la piel chinita porque realmente, pues, no estoy sola. O sea, aunque es un monólogo y estoy en personal, realmente no estoy sola, ¿no? Estoy cobijada por todas estas voces y estos hilos que me acompañan en el proyecto.
Estás la tercera y última temporada, Ale, como ya nos dices, está todos los lunes, ¿cierto? A las 8:30.
Así es. Nos quedan solamente 6 lunes, acabo de estrenar, pero es una corta y última temporada, son los lunes a las 8:30 de la noche. Los boletos están disponibles en taquilla del Foro Shakespeare y en línea también en su página oficial, buscan Hilos y ahí lo encuentran. Nuestras redes sociales de Hilos es @hilos.teatro y mis redes son @laambrosi. Ahí el link de los boletos está en mi bio y en la bio de hilos.teatro. Y el día de hoy quiero regalarles 5 pases dobles. 5 pases dobles para la función del próximo lunes 27 de octubre. A los primeros 5 que nos escriban a las cuentas de Hilos, que nos sigan Y nos escriban a la cuenta de hilos.teatro, @hilos.teatro a los primeros 5. Les regalamos 5 pases dobles. Bueno, a cada uno, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Y pues me encantará que todos los que no logren su pase doble, que igual me acompañen. Tenemos descuento de estudiantes también en taquilla, así que para mí será un placer poder compartir la experiencia de Hilos. Ya la viviste tú, Rox, ya sabes de lo que
sí,
se trata.
La recomiendo.
Sí, y pues la hago con todo mi corazón, mi pasión y mi amor por el teatro y por darle sentido a mi quehacer artístico y para poder conectar y sensibilizarnos con un tema tan importante.
Pues ahí está, Ale, muchas felicidades, de verdad, no me puedo imaginar qué hay atrás. De verdad, tienen que ir, hay estacionamiento mucho afuera, eso, se pueden tomar un cafecito, se pueden echar una chela antes, de verdad vale mucho, mucho la pena. Que si vayan, que aprovechen además este pase doble que les está regalando Ale en @hilos.teatro. Y te agradezco mucho, Ale.
Gracias, gracias de corazón, Roxy. Gracias por haberme acompañado.
No, hombre, feliz, feliz de que me hayas hecho llorar. Feliz, muchas gracias.
Gracias, abrazos a todos.
Bye, bye. Oigan, sí, vayan, de verdad. Alejandra Ambrosi es actriz mexicana y protagonista de Hilos. Líguenme ese frío.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, nos pasamos dando swipe a la derecha. El PAN aplica la de es lo mismo pero más barato y nos urge una plaza en el CONACYT. En la mesa de patitas de colores de hoy, Siboney Flores, periodista independiente especializada en verificación de datos. Siboney, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por subir hasta Santa Fe, aparte.
Oye, sí, pesado, está bravo.
Está, sí, imagínate estos pobres muchachos que vienen diario. Daniel Díaz es especialista en estudios sociales de América Latina y profe de acá, desde casa. Dani, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Tienes muchos fans, muchos alumnos fans.
Ay, qué bueno, eso me sorprende.
Te sorprende para bien.
Sí, para bien, claro.
Oigan, y además estoy muy celosa porque se me contó que nuestro siguiente invitado ya tiene credencial para pasar así, o sea, que ya es de casa, que ya está en la nómina de Ibero 90.9, y oigan, y yo, Daniel Torres Checa, es un gran amigo de este espacio, abogado, no es su primera vez en la mesa de los niños, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No te preocupes, toma aire, te vamos a dar chancecito, bienvenido. Oigan, me encanta este tema, hablemos del PAN. Siboney, ¿eres de las que se preocupan por el qué dirán cuando te ven comiendo sola?
La verdad es que no, pero bueno, hay alguien a quien sí y se llama Partido Acción Nacional.
Me encanta, es que me encanta. Oigan, ¿cómo hacemos, Danieles? te voy a decir Torres Checa y Daniel. Dani, ¿te preocupa?
No, la verdad es que disfruto mucho comer solo también.
Es que al parecer a Movimiento Ciudadano también le de encanta ya comer solo, ya no quiere alianzas. El PAN dice que a él sí le preocupa y al PRI, Alito Moreno, todavía más. ¿Quién es tu amigo, amiga más traicionera, Daniel Torres Checa?
Mis amigos traicioneros ya los saqué de mi vida.
¿Quién fue? Cuéntanos un chisme, para eso estamos aquí.
Para mí los amigos traicioneros son los primeros que revelan un chisme cuando les dices que por favor no lo hagan.
Ya no sos amigo, Sebastián Ermenger. Sí, bueno, ¿y nos quieres contar un chismecito?
Bueno, pues yo traigo mucho chismecito, pero tiene que ver con el PAN.
Ya, nos urge que lo saques entonces. A ver.
En los siguientes días, ajá, este partido va a presentar ahora sí esta guía para esclarecer un poquito más qué es lo que trae, ¿no?
Ok.
Porque nada más anunciaron su logo, un poco más carente oscuro, de visión, digámoslo así. Esa renovación tiene mucho, deja mucho que desear. Pero bueno, van a presentar esta guía con un poco más de alcance para explicar a qué se refieren con patria, familia y libertad. Uh-huh. yo digo que es interesante, sobre todo porque el PAN está en su momento más idealista, ¿no? Ellos dicen, la derecha está tomando todo el mundo, ¿no? Vamos a nosotros a ganar.
Es nuestro momento.
Es su momento. Vamos a ver qué tal reaccionan. La verdad es que a mí me parece que el PAN es ese amigo que cree que va a ganar y posiblemente no. Pero bueno, habrá que ver.
Oigan, no les dije... Les voy a ir preguntando uno a uno, pero se pueden interrumpir. Nomás ustedes dos levántenme la mano para que identificar a cada uno y nuestra audiencia no se confunda. A ver, interesante, porque yo escuchaba la presentación, Daniel Díaz, escuchaba la presentación y decían libertad y familia, ¿no? Y yo pensaba como... si la familia es la tradicional, no sé qué de tanta libertad estamos hablando, no sé qué tanto vaya de la mano. Y un poco lo que decía Siboney, ¿es el momento del PAN o es una apuesta muy a largo plazo?
Pues creo que pudiera ser un poco contradictorio, porque en términos de política internacional, pues si bien la derecha ha tenido un fortalecimiento global muy importante, en México... pareciera que no, y eso nos lo dice bastante, pues, el número de afiliados que tienen y esta necesidad.
Pero ya sacaron app. Ya te puedes afiliar.
Pues sí, pero hay que ver qué vamos a hacer también con esos afiliados, cómo van a configurar esa base política que pareciera ahora estar en crisis. Y ver de qué manera puede ese giro que está proponiendo el PAN, pues llevarlo a una condición política con mayor correlación de fuerza para el próximo proceso electoral.
Daniel Torres Checa, ¿cuánto es el promedio de vida de un partido político en México?
Mira, en el caso del PAN y de otros partidos, sí logran permanecer mucho tiempo en el status quo, porque logran generar como estas superestructuras donde con lo mínimo pueden ir sobreviviendo y arrancando como partes de nuestro presupuesto. Yo creo que justo lo que le pasó al PAN es que con la llegada y el temblor y el cisma que implicó Morena y su alianza con los otros partidos, empezó como a difuminar cuál es su ideario, cuál es su ideología, qué los diferencia a ellos del PRI, ¿no? Como que esta idea del PRIAN realmente caló en la sociedad mexicana, y creo que el esfuerzo que está haciendo ahorita el PAN...
la alianza fue un gran costo político.
100%. Y también fue un gran acierto de López Obrador, porque él él decía el PRIAN, y de repente tienes a Peña Nieto, Pacto por México, y sí parece que todo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, y no puedes diferenciar no puedes hacer una disociación entre un partido y otro. Y creo que el esfuerzo es como, este es nuestro ideario ideológico, quizá muchos no lo comportamos, pero al menos quieren dar como una estructura de soy una ideología y una ideología ya sin máscaras de derecha, ¿no?
¿Es una apuesta a corto o a largo plazo?
En mi opinión es cortoplacista, porque el PAN, desde Gómez Morín, es un partido de derecha, que claro, en realidad se ha estado difuminando, y es un poco regresar también a esas fases.
Claro.
Sí.
¿Alguien quiere decir algo más sobre el PAN?
Bueno, yo solo decir, a ver, pues es el partido más de derecha que tenemos en México, y lo podemos ver también en sus decisiones. Creo que para los jóvenes actualmente... Sí, totalmente. Para los jóvenes actualmente es difícil que confiemos en un proyecto así, porque uno es de derecha, entonces no hay libertades, no hay libertad en ningún sentido, ni en sentido reproductivo, ni de orientación sexual, claro, y muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí creo que lo importante es que ellos se dieron cuenta de que sí perdieron mucho peso político al unirse como el PRI, y el PRI es este amigo que siempre cae bien parado, ¿no? Aunque ha perdido muchos estados.
Aunque tiene alito del líder,
¿no? Claro, claro, o sea, aunque tiene alito que de repente a la gente le gusta este personaje, yo no entiendo por qué.
Es que le pegó a Fernández Noroña y es difícil no empatizar con eso. No es cierto. Ya, perdónenme. No me censuren.
Y entonces tenemos al PRI, que es este amigo que siempre cae bien parado, pero al PAN no claro, le fue de la misma dimensión. Y creo que se dieron cuenta que estaban perdiendo relación de gente que se fue a Movimiento Ciudadano, porque fue el único partido que no se adhirió, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es bien importante este movimiento político, y sí creo que es de cara a las elecciones del 2027, claro, ¿no? Digo, hicieron este anuncio, no sé qué opinen todos aquí, pero pero de repente demasiado rápido y en medio de tragedias, de desastres naturales, ¿no?
Sí.
O sea, ¿por qué salen así? Pero te das cuenta que es porque es finales de año, que en 2026 van a trabajar en promocionar esto. Vamos, también es rarísimo que no hayan salido con esto después de hacer campaña a lo largo del país, claro, ¿no? Entonces, ahora que vienen, pues me imagino que el 2026 va a ser un trabajo de recorrer
de posicionamiento,
el país y de posicionarse de cara a las elecciones de 2027.
Daniel Torres Checa.
Sí, no, quería decir dos cosas porque me parece muy, muy atinado el comentario. Y para mí va a ser una sorpresa qué va a pasar con los jóvenes cuando exista un partido ya sin máscaras de derecha. Mm. Justo hoy en el despacho platicaba con dos jóvenes abogados, Martín Flores y María Paula Gagiola, a quienes mando un saludo. Y les decía, bueno, ¿quién es una generación más de derecha? ¿No? Los millennials, la generación Z. Como que hemos visto que en el mundo parece que los jóvenes en realidad empiezan a tener aproximaciones, sobre todo los hombres. Parece que tienen aproximaciones de derecha pura y dura. Entonces, aunque solemos asociar la izquierda con la juventud, no sé si ese sea el caso en el mundo en general, y va a ser interesante ver qué pasa con México.
Estoy de acuerdo.
Entonces también, no sé, quizás regresar las preguntas a ustedes, y si ustedes ven en la Ibero como, no sé, una agenda de derecho, de derecha quizá. No
ya
sé.
Nos irán, muchachos. Daniel Díaz, ¿cuál ha sido tu amor más tóxico?
Pues yo creo que todos tienen un poco de tóxicos.
Queríamos chismecito, Daniel, cuéntanos.
Pues quizás, ¿qué podría ser? No sé, quizás en la prepa algo...
La clásica.
Pero, sí, la clásica.
Antes, ¿no?, de madurar.
Sí. Infidelidades de todos nos traicionamos, ¿no? Cuando somos jóvenes,
oye, ¿no? No nos metas en el mismo saco, ¿no? Daniel Torres Checa, ¿usas o has usado Tinder o alguna de estas plataformas?
No.
Digo, me corregí inmediatamente, así para que no nos regañen.
No la uso, y cuando tuvo su auge yo ya estaba saliendo
con mi
novia. Ya
eras papa casada.
Exacto. Aunque tengo muchos amigos que sí la han usado.
Sione, ¿usas o has usado alguna de estas plataformas?
No, pero creo que son... están padres. O sea, sí creo que...
pero están padres para cotorrear.
O sea, creo que tienes la oportunidad de conocer a gente que no es de tu entorno y a lo mejor hay cosas padres, sobre todo cuando te sientes como que no terminas de conectar con tu entorno inmediato. Mm. Pero nunca me animé. Ahora que ya estoy más grande digo, ay, hubiera estado padre.
Y ahorita ya no te...
No, ya.
Ya no es opción.
Ya con un novio muy
ya
formal.
Ya no es opción.
Sí, no, ya no.
Muy bien. Yo tampoco nunca las he usado, entonces me siento un poco extraña, pero cuando tengo amigos que sí las tienen, me divierte mucho darle yo swipes a la gente y juzgar por la portada, porque de eso va. ¿Se te ocurre, Daniel Díaz, alguna forma en la que el SAT te pueda atrapar porque estás en Netflix o en Duolingo o en Tinder o en... de alguna forma, mientras se va desimpuestos?
Pues yo creo que es un tema bien delicado porque...
Ojo que esta... todavía no está aprobado, audiencia, ¿eh? Todavía se va a Senado.
Esta reforma, pues sí, por una parte yo creo que tiene como... es un arma de dos filos. Por una parte, procura la recaudación de impuestos, lo cual pues es bastante, bastante legítimo. Pero por otra, pues también como usuarios ingresamos un montón de datos a estas aplicaciones y pues nunca sabemos los usuarios bien a bien a dónde van a parar esos datos. Y ahora con esta reforma que se propone, pues no sabemos qué manejo va a haber de nuestra información. Todavía hay muchos claroscuros en cómo se van a utilizar estos datos. Sabemos que también hay un bombardeo de publicidad a través de estas aplicaciones que utilizamos. Entonces, pues, no sé, creo que es un tema muy controversial en el que hay que estar bien informados al momento de utilizar una de estas apps. Y por otra parte, si va a haber una recaudación de impuestos fuerte, nosotros como usuarios vamos a padecer esto en un efecto colateral con una elevación de precios. No lo sé. Mm. Si esto vaya a pasar, pero creo que va a dar mucho para discutir.
Sí, yo ya dejé de pagar Netflix, ahora imagínense con esta, si pasan esta. A ver, abogado Daniel Torres Checa, oriéntanos. dinos nuestros derechos.
No, no, es que lo que dice Daniel Díaz es muy cierto. Creo que la clave de esta iniciativa todavía, bueno, este dictamen minuta que pasa al Senado, es la incertidumbre. Y la incertidumbre, primero, porque los términos en los que está redactado la reforma del artículo 30 del Código Fiscal son amplios.
Les digo, es que por eso llamamos a Daniel Trocha.
y la segunda, porque los fines recaudatorios, o sea, efectivamente es una norma a insertar al Código Fiscal y eso implica que tiene un fin recaudatorio, pero por cómo está redactado, genera una facultad muy amplia al Servicio de Administración Tributaria y creo que, y solo para comenzar, algo muy relevante es no entenderlo como una reforma aislada. Mm. O sea, han existido una serie de reformas intrínsecamente relacionadas con la agencia digital que en mayor o menor medida están tratando de generar data de qué consumimos, qué hacemos, cómo buscamos, y por eso es tan delicado. Primero, porque tiene una afectación directa al derecho a la privacidad, pero segunda, porque no sabemos, qué era lo que decía Daniel, qué va a suceder con esos datos, ¿no? Sobre todo en la circulación de información entre autoridades, ¿no? ¿Para qué va a funcionar?
Claro. Sí. ¿Y por qué querrían saber si pagué o no mi Duolingo y con qué tarjeta pagué mi Duolingo? No lo pago. Me tengo que esperar a que se recargue mi pilita. A ver, Simonei, ¿cómo es la casa de tus sueños? ¿Y por qué si la tienes saldría en alguna revista populachona?
Creo que la casa de mis sueños tendría muchísimo jardín, un espacio para hacer ejercicio y poder invitar a mi familia y un comedor enorme para hacer grandes cenas.
¿Y no tendrías por ahí un estudio?
Claro, pero
para pintar, para hacer esculturas.
Pero eso es muy de ensueño, ¿no? Ya, de verdad, digo, solo aquí hay pocos en México que logran eso.
Que logran de pronto hacer así un cuartito de más en sus casas. ¿Qué investigarías, Daniel Díaz, si tuvieras recursos ilimitados como académico?
Pues me gustaría mucho quizás traducir obras de mi disciplina.
¿Traducir obras?
Ajá, traducir obras directamente de los autores que, no sé, quizás es un tema, una labor investigativa que se hace poco en México. Y creo que también hay poca gente dedicada a la traducción de obras de clásicos, no sé, en la teoría, en la literatura. Y ese sería un recurso que a mí me gustaría dedicar para, pues, difundir la ciencia y la cultura de mi disciplina.
¿Qué investigaría una periodista de datos si tuviera recursos ilimitados?
Ay, ¿quién está detrás de la desinformación que mueve a los votantes en las elecciones políticas? Si alguien está interesado, oigan, fondíenme.
¿Quién mueve los acarreados, dices tú?
Es que es muy interesante. Mira, cada vez es más barato promover desinformación en redes sociales. Cada vez hay menos filtros para esto. Y entonces la gente da por hecho que el contenido que desinforma como si fuera noticia. Mm. Y eso los va polarizando al grado de tener una votación muy segura, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos lo hacen. Es difícil de detectar, es caro, pero estaría padrísimo poder investigar eso de cara al 2027.
Este es un llamado atento y urgente para algún fondeador.
Totalmente.
Para Siboney, ahí les vamos a dejar sus datos. ¿Qué cambió del CONACYT, Daniel Torres? Checa la H.
Sí, o sea, creo que el CONACYT sobre todo cambió, bueno, obviamente la ley que se promulgó el sexenio pasado, pero lo más relevante, en mi opinión, son los liderazgos y las prioridades.
Y las cenas por casas, ¿no?
Y las cenas por casas, digo. ¿Y qué casa del sueño?
¿Y qué casa?
Y sí, creo que el liderazgo está también, el liderazgo del CONACYT y la ciencia en general, las humanidades, se vieron muy impactadas por todo el discurso ideológico y eso impactó también en las prioridades del propio CONACYT de cara a quiénes van a asumir los puestos directivos, qué tipo de investigación estamos interesados en avanzar, ¿no? Estamos interesados en avanzar las agendas neoliberales y se digamos, de un plumazo se fueron algunas instituciones, algunos académicos y se reemplazaron por otro status quo. Creo que eso es lo que ha cambiado en el CONACYT, sobre todo.
Daniel Díaz, María Elena Álvarez Buya, más allá de la arropada que le dieron en el gobierno anterior, ¿no? Está metida en un escandalazo por darse a sí misma cantidades millonarias para investigar quién sabe qué cosa, para darle a su mamá, en fin, un despilfarro que igual y no teníamos conocimiento en otros momentos. Mientras tanto, la academia sigue sufriendo muchísimo por recursos, la cultura, la ciencia, quienes se quieren buscar una beca en el extranjero, y un poco aquí es, deja tú, María Elena, ¿no? Y la academia, y entonces lo que nos va a posicionar como lo que sea que queremos el país, ¿en dónde queda?
Sí, pues creo que este problema se enmarca en algo que mencionaba mi tocayo Daniel, sobre también qué estamos investigando. Creo que actualmente el Sistema Nacional de Investigadores tiene una agenda pues bastante clara, que pues tiene el poder de definir qué se va a investigar, qué no se va a investigar, a qué se le da financiamiento, qué proyectos entran. Y es un problema poco visto, pero creo que cada vez más estudiado, sobre quiénes son aquellos académicos que tienen acceso a este tipo de recursos, de acuerdo a sus temas, ¿no? Por otra parte, no solamente en el ámbito de los académicos, sino también de los estudiantes, pues este problema se enmarca en una reducción de presupuesto, en donde hay un control pues bastante fuerte sobre becas. Y que bueno, yo me acuerdo cuando fui estudiante de posgrado que cuando no nos daban las becas que solicitábamos, pues teníamos que ir ahí a hacer marchas para que nos pudieran dar más.
Ah, ¿ya ves? No. Sí, bueno, ahí está. No es cierto. No es cierto.
Entonces, o sea, son tanto en el ámbito de la producción académica como de los estudiantes que reciben apoyo para una beca o para una salida al extranjero. Pues esta es una nota que viene a tocar fibras muy sensibles, ¿no?
Sí, Bonet, ¿algo que quieras agregar?
Sí, a mí, o sea, son cosas que no se deben de saber, pero yo lo necesito en mi interior de chismecito. ¿Cómo es que la hija de María Elena Álvarez Buya se le ocurrió dar una entrevista a una revista súper popular sobre su estudio?
Peña Nieta CEO, ¿no?
Sí. Se manchó. Me pongo a pensar y yo no sé si alguna vez lo habló con su mamá estuvo de acuerdo.
No, la mamá dijo, compartió las fotos, ¿no? En su momento.
Y yo dije, órale, qué padre, en medio del escándalo del uso de dinero público para tus investigaciones, ¿no? Sí. El cierre de oportunidades para muchísimas personas que buscan estudiar un posgrado en México. Qué padre, ¿no?
Que tu mamá te dé esa beca.
Son ese tipo de cosas que los reporteros no creemos que la gente se atrevería a hacer, ¿no? Sí. Que dices, no, ¿y qué cabeza puede caer?
Y, sí, pero a ver, las revistas de chismes y de ahora de arte y de arquitectura y tal, pues nos han dado grandes reportajes y muchos premios de este país. Sí, bueno, y te agradezco muchísimo que hayas subido hasta Santa Fe, una heroína, y espero que se repita.
Oigan, pues muchísimas gracias. Y si puedo hacer un comercial. Claro. Habemos muchos periodistas que estamos armando el diplomado en periodismo y libertad de expresión aquí en La Ibero. Entonces, si están interesados, por favor, métanse a la página oficial de Ibero. Ahí viene el diplomado en periodismo. Arrancamos el 13 de noviembre y pues encantada.
Exacto. Muchas gracias. Ahí estaremos muy felices. Daniel Díaz, bienvenido de nuevo a la Mesa de los Niños por primera vez.
Sí, muchas gracias. Espero que no se haya notado que me puse nervios aquí, ¿no? en esta novatada de mesa.
A la próxima nos cuentas un chismecito. Va. Y ya, estamos a mano. Muchas gracias.
Ya me voy a sentir más en confianza.
Eso. Daniel Torres. Sí, Daniel Torres, sí. Checa. Te iba a decir Daniel Torres. Sí, Daniel Torres, checa. Ve a comer con Sebastián Erdmenger.
Ya nos vamos a comer, ya sobre la comida.
Excelente. Muchas gracias a Eric, muchas gracias a Silvia, a Lucy, a Tania, muchas gracias a Mariana, muchas gracias a Chava Chávez y muchas gracias a Jonathan, como siempre, por rifarse en la producción de este espacio. Mañana Oscar Reyes, se quedan con Val Estrada y ustedes y yo el próximo miércoles. En los miércoles usamos rosa. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.